Ya, estamos aquí con Jaime Ruiz Tagle, director del Centro Microdata de la Universidad de Chile, académico de Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director ejecutivo del proyecto CACEN de la Universidad, de la Facultad de Economía, ¿no? Jaime, muy bienvenido. Gusto tenerte acá también, ¿eh?
Hola, un gusto mío, Catalina, Gonzalo, muchas gracias.
Habíamos tenido alguna vez por teléfono.
Sí, y peleamos.
Peleaste.
Peleé con Jaime. Pero me cayó muy bien cuando llegó. Ay, también. Oye, después podemos conversar del tema del desempleo. Pero queríamos preguntarte primero por la CACEN, que estamos recordando acá con la CATA. Hubo una polémica con la CACEN en la vez anterior y la hacía la CEPAL. Creo que posteriormente a esa polémica la tomaron ustedes. Cuéntanos un poco. ¿Cómo fue el proceso? ¿En qué están? ¿Si es la primera vez que la hacen? ¿Cómo es el desafío?
Mira, la encuesta que hacen es una encuesta de caracterización socioeconómica que se hace a nivel nacional desde el año 87. Se hace cada 2 o 3 años. Y en 11 de las 12 versiones que se han hecho, la ha hecho la Universidad de Chile, en particular el Departamento de Economía y el Centro de Microdatos. Solo una vez no la hizo el Alberto Hurtado el año 2009. Ahora, no obstante, una vez que se levantan los datos, esto entra un procesamiento que lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, antes Mideplan, en conjunto con históricamente con la CEPAL para calcular indicadores.
O sea, ustedes levantaban los datos
exacto,
y procesaba la CEPAL.
Nosotros levantamos datos y hacemos el procesamiento de los datos, digamos, de entregar datos que después van a ser interpretados para hacer indicadores, etcétera. Pero nosotros nos preocupamos del levantamiento.
Ok. ¿Sí?
Entonces, en ese sentido, nosotros hemos, digamos, tenemos una larga tradición en levantar datos. Y en ese caso, lo que nosotros hacemos es, digamos, cumplir un mandato que nos pide el Ministerio. Entonces nosotros vamos a todo el país porque el Ministerio nos pide levantar esta encuesta. Uh-huh. Y después el Ministerio, quien se encarga de trabajar toda la información posteriormente. Y ahora hay un panel que se creó hace un par de años atrás, un panel de expertos que justamente asesora al Ministerio y ayuda, digamos, a triangular de manera de que no vuelva a ocurrir alguna confusión como la que ocurrió, digamos, con los resultados del año 2011.
Y la confusión en esa ocasión se debió, bueno, más o menos obvio lo que me vaya a contestar, pero al problemas con los levantamientos, problemas con la interpretación, problemas
con la interpretación, se acusó de utilización política.
Lo que pasa es que, claro, todo depende de cuáles son las variables que tú incluyes para, o sea, se levanta una serie de información, después tú puedes preguntar muchas cosas y después tú utilizas esa información para crear tus estadísticas, ¿eh? Uh-huh. Y ahí va el problema central. Ahora, el tema de la CACEN, yo quiero llevarlo, digamos, a un tema importante, lo que es la tradición de buenos datos en Chile. Mm. O sea, Chile tiene una tradición histórica de tener buena información. Y parte de eso es la encuesta CACEN, o sea, es el país de Latinoamérica con los mejores datos socioeconómicos de Chile. Entonces tú sumas, digamos, la historia de lo que son las cuentas nacionales, bien claritas. Teníamos, digamos, muy buenos censos, el último no salió tan bien, pero vamos a tener uno bueno pronto, ojalá. Y esta encuesta es la encuesta más grande que hay después del censo, ¿eh? Y de acá, esto forma, así como el censo forma un marco general para poder adquirir información, la CACEN también. Y es clave, o sea, cuando tú quieres decir, por ejemplo, sabe que una empresa en particular, por ejemplo, dice, mira, sabes que yo quiero ver en qué comuna voy a tirar, por ejemplo, un cableado para BTR, digamos, de alguna empresa de telefonía, comunicaciones, lo que sea, tú decís, mira, a ver, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está mi público? Y la forma de llegar a ese público, tú partes con un marco de referencia. Tú después dices, mira, ¿sabes qué? Yo ahora que tengo un marco de referencia, yo sé cuál es el tipo de persona que vive en tal parte, yo voy y hago un estudio de mercado más fino. Pero tú tienes que saber dónde están tus clientes. Hay temas de seguridad súper importantes, o sea, relacionados, por ejemplo, con lo que son los entornos sociales de las viviendas, o sea, cuáles son las calidades de las viviendas, cuáles son las heterogeneidades de los grupos que van conviviendo en distintas partes de la comuna, y ese tipo de cosas se van avanzando en su conocimiento, en su profundización, a medida que tú tienes buenos datos y se va acumulando en el tiempo.
Estamos conversando con Jaime Ruiz Tagle, director del Centro de Microdatos de la Chile y encargado de la CACEN 2015. Este año entiendo que hay preguntas nuevas, hay una precisión de la CACEN misma. ¿De qué se trata eso y hacia dónde apunta?
Mira, lo que ocurre, este año tenemos el levantamiento más grande en cuanto al número de viviendas que se van a entrevistar, son 82.000. El año 2013 habían sido 67.000. Y lo que hay ahora es un montón de comunas que van a tener, van a ser representadas internamente, porque no todas las comunas del país, son más de 400 comunas, digamos, están completamente representadas, están representadas a nivel de provincia, de región, etcétera, pero ahora hay muchas comunas que van a estar autorrepresentadas. Quiere decir que hay muchas comunas, por ejemplo, que tienen más de 2.000 encuestas, ¿no? es un montón de información a nivel muy detallado, pero que obviamente involucra un desafío súper importante en términos de que la gente acceda efectivamente a contestar esta encuesta, ¿ya? Y lo fundamental acá entonces, que cuando tú tengas esta información a nivel de comuna muy detallada, vas a poder hacer investigación, tanto los analistas como los quienes estén diseñando, digamos, políticas públicas, los que estén diseñando, digamos, otro tipo de intervención a nivel comunal, van a poder tener una herramienta muy poderosa sobre la cual plantear otras preguntas adicionales respecto a cuáles son las características en términos de salud. O sea, ¿dónde tienes que hacer tu campaña, digamos? Tú tienes que saber dónde están tu gente. Y todas las encuestas se alimentan de esto. O sea, tú, por ejemplo, tú tomas la Encuesta Nacional de Salud, que es una encuesta muy grande. Esta Encuesta Nacional de Salud se vincula, ¿cierto?, con la CACEN en términos de entender cuáles son las características de la gente, ¿ya? Y así una serie de estudios más. Por lo tanto, es muy importante, insisto, digamos, en la relevancia de tener buenos datos. Hay preguntas nuevas en esta versión, especialmente asociado a dos temas particulares. Uno, de entorno y redes, ¿ya? Uno de los problemas importantes que se ha detectado en términos de las vulnerabilidades de las personas, de todo grupo etario, de todo grupo socioeconómico, es la capacidad de disponer de alguien que los ayude cuando tienen un problema. Entonces, tú puedes tener, digamos, una buena situación económica, pero vives solo en tu barrio, no tienes, digamos, cercanos, no tienes amigos, tu familia vive lejos, y entonces estás en una situación mucho más delicada,
vulnerable, claro,
frente a cualquier problema, desde que te dé algún problema de seguridad o algún problema de salud.
¿Y cómo se mide eso?
Hay una serie de preguntas en un módulo, digamos, relacionado con lo que se llama entorno y redes, en que tú le preguntas, por ejemplo, directamente a la persona: ¿usted tiene alguien que pueda acudir a ayudarlo en cierto lapso de tiempo para por algún tema particular? ¿A quién recurriría usted en caso de tener algún tipo de problema de seguridad? O sea, ¿cómo se siente en su entorno? Y otras preguntas muy importantes tienen que ver con discriminación también. O sea, nosotros hemos visto discriminación ocurriendo en muchos ámbitos, desde digamos, una discriminación en la calle, discriminación en centros de salud a veces, discriminación en establecimientos educacionales. Y acá hay una serie de preguntas que se van a hacer, que se están haciendo en términos de identificar qué percibe la gente, o sea, cómo estoy viendo yo, digamos, mi entorno en términos de si hay discriminaciones ocurriendo de manera sistemática en la sociedad. Y esto entonces nos va a ayudar a entender, digamos, cuáles son los lineamientos y cómo la gente se siente vulnerable y se siente aceptada. Y tiene mucho que ver con un concepto que se llama cohesión social, que tiene que ver con cómo nos entendemos entre nosotros, cómo nos aceptamos mutuamente y cómo logramos convivir de manera armónica, digamos, gente muy diversa.
¿Cómo se llegó?
Es que es una pregunta general. Que todos los días se aprende algo nuevo, estaba pensando, porque yo siempre asocié la CACEN con temas de pobreza. Esa es una de las aplicaciones que tiene la encuesta, por lo que dices tú.
Sí, efectivamente.
Como el dato más atractivo, que claro, siempre
se... Lo que pasa es que es el dato más político, claro, si tú quieres, digamos, el dato más político históricamente, cada vez que se hace esa... Esto se creó como un instrumento para identificar, entre otras cosas, la pobreza y la desigualdad.
Y para poder aplicar políticas públicas.
Exactamente. El punto es que desde ahí en adelante, esto fue el año 87, o sea, esto ha cambiado muchísimo en el tiempo, y como yo les contaba, justamente ha habido un crecimiento importante del uso de estos datos por todo tipo de agentes en el mercado.
Privados y públicos.
Privados y públicos, absolutamente. O sea, yo no me imagino, digamos, una consultora de imagen pública que no esté mirando un poquitito qué es lo que hay en la casa, digamos, cuáles son sus clientes y a quién tienen que llegar y dónde están. ¿Te das cuenta?
Te voy a preguntar, a lo mejor una obviedad, pero hoy día tú dices que, claro, Chile tiene una historia de buenos datos, sí, pero pasamos por una crisis igual con el tema con el tema del censo, sí, y te diría que después podemos hablar de empleo, pero hoy día la gente duda también.
Métele de empleo.
La gente duda del dato de empleo. Entonces, al final, ¿cómo? Después hablamos de empleo, pero ¿cómo la gente se asegura que esta encuesta, que además relarga, como dices tú, que ya está, sí, en la calle, entiendo, partió en noviembre, sí, el 3 de noviembre, ¿cómo te aseguráis de que de verdad, o sea, ¿quién es el tipo que hace la encuesta? ¿Cómo los preparan?
A ver, hay una serie de elementos que se toman en cuenta al momento de diseñar la encuesta. Esta encuesta parte en la aplicación de terreno el 2 de noviembre y termina el 31 de enero. Los encuestadores son encuestadores altamente capacitados, han sido entrenados adecuadamente, son supervisados permanentemente tanto en el accionar en terreno como posteriormente. O sea, si alguien hace una encuesta, estamos entrevistando, digamos, al menos 10, uno de cada 10, digamos, entrevistas se vuelve a chequear de manera de que efectivamente no haya falsificación por parte de algún encuestador. Y lo fundamental es que la gente entregue información veraz. O sea, uno de los problemas que hay, por ejemplo, con las encuestas telefónicas, es cuando alguien te llama por teléfono, pocas veces la gente contesta. Y eso es la importancia de la relevancia de las encuestas cara a cara. La encuesta cara a cara, como la encuesta CACEN, es una encuesta que permite tener una información mucho más veraz. Y eso entonces va a ser fundamental para tener mayor credibilidad en los datos, ¿no? Entonces, en la medida que la gente entregue información veraz, que se sienta respaldada por el secreto estadístico. Acá hay un secreto estadístico, es la Universidad de Chile, es quien pone, digamos, su nombre. La gente no debe entregar ninguna información de root. Es anónima. O sea, a lo más se le pide el nombre de pila a la persona, digamos, para hacer un chequeo de consistencia posterior. No se pide root, digamos, es completamente presencial. Los encuestadores traen una identificación bien, bien grande, digamos, hay una página web, encuestacacen.cl, y tú pones el root del encuestador, inmediatamente te aparece, digamos, la foto de él. Entonces, todo ese tipo de cosas, es importante que la gente entregue buena información y después que se procese bien. Entonces, hay todo un mecanismo, esta cuestión parte hace varios meses en el trabajo, y hay un mecanismo posterior de chequeo, hay supervisión externa también de otra institución, que aseguran entonces que estos datos sean una buena representación de la realidad socioeconómica nacional, ¿no? Uh-huh.
Ok, y vamos al tema del empleo, Jaime, porque nosotros lo comentamos regularmente aquí, nos quedan, sí, son 3 minutos, comentamos el tema del cambio de las preguntas de la encuesta de desempleo, que ha generado una sensación de desalineamiento entre los niveles de actividad, lo que uno ve en la calle, incluso lo que tienen ustedes ahora, a contar de la última encuesta que hicieron en el Centro Microdato, entiendo, un desalineamiento entre las cifras de desempleo que uno siente que deberían ser ad hoc con lo que está pasando en la economía y lo que está ocurriendo con la encuesta del INE. ¿Qué nos puedes comentar de eso?
Mira, nosotros recientemente el Centro Microdato entregó, digamos, los resultados de la encuesta de septiembre.
¿Que es solo región metropolitana?
Solo región metropolitana.
¿Y mensual?
Trimestral nosotros. Hacemos trimestral, pero tenemos la información del trimestre, solamente información puntual del mes. En cambio, el INE entrega, los últimos datos que ellos entregaron son de julio, agosto, septiembre, o sea, claro, un trimestre móvil centrado en agosto.
Okay.
O sea, van un mes rezagados de lo que entregamos nosotros, ¿ya? Ahora, no obstante, hay metodologías que son un poquitito distintas, y hay que entender que hay muchas cosas que son relevantes al momento de tener buenos datos, ¿cierto? Una, ya lo mencionamos, es que la gente efectivamente responda a las encuestas. Si la gente no responde a las encuestas porque tiene temor, ¿sí?, lo que probablemente vamos a tener es mala información de desempleo. Ahora, hay aspectos metodológicos. El INE cambió su metodología en términos de seguir los lineamientos de la OCDE. O sea, no hubo un antojo, digamos, particular. Ahora, hay toda una metodología que tiene que cuidar el INE, de llevarla a cabo con mucho cuidado, de abrir, digamos, cierto, efectivamente, la puerta para que técnicos externos, digamos, les validen sus datos, y bueno, lo que han ido mostrando más o menos, cierto, los datos del INE, es que hay una, digamos, una ralentización un poco del mercado laboral, lo mismo que hemos visto nosotros en nuestros datos, pero claro, mucho menos pronunciado de lo que algunos pudiesen esperar. Ahora, hay múltiples razones, y uno de los problemas en la economía que nosotros tenemos es que en economía nos cuesta dimensionar, o sea, podemos intuir las direcciones. Lo que nos cuesta mucho es dimensionar las cantidades. Y para eso hacemos encuestas, ¿no? Hacemos encuestas, necesitamos, digamos, con eso poder estimar mejor, ¿cierto?, el tamaño de los efectos. O sea, yo puedo creer que el desempleo no va a mejorar, ¿cierto? Claro, con una economía creciendo poco, es difícil pensar que el desempleo mejore de manera significativa, ¿no? Ahora, puedo pensar que va a empeorar, pero no sé en cuánto.
Claro, pero el tema es el instrumento, ¿ah? Porque entiendo que la pregunta, y corrígeme si estoy equivocado, es si usted trabajó una hora remuneradamente durante el último mes, eso se considera empleado. Entonces hay un señor que, no sé, pues era ingeniero o técnico en computación y ahora está vendiendo palta y aparece como empleado.
Claro, pero lo que tú debieras considerar, a ver, lo que primero tú puedes considerar varias cosas. Uno, que son, digamos, los asalariados versus los cuenta propia. Claro, los asalariados versus los cuenta propia, hay cierta estabilidad ahí. Tú puedes mirar los ingresos, puedes mirar las horas trabajadas. Entonces tú dices, una cosa que está empleada, otra cosa es cuántas horas trabajadas está trabajando la gente. Esa información está, está disponible.
Y han caído las horas trabajadas.
Han caído, pero no ha sido, digamos, un cambio tan dramático. O sea, no es que alguien pase de trabajar 40 horas trabajar una hora,
pero han caído.
Pero en algunos casos sí, claro.
Oye, se nos acaba el tiempo.
Ya, pero es un mito o no esto de que esa es la pregunta, porque aquí siempre la repetimos. Sí. ¿Trabajó tres horas?
La pregunta de las partes.
Claro. Entonces,
mira, si ustedes les inquieta mucho la pregunta en particular, yo creo que lo invito, digamos, en general, en cualquier encuesta, digamos, métanse ustedes o pídanle a alguien que le ayude, están los datos publicados. Sí, pues, entonces tú publicado. Puedes mirar, digamos, por ejemplo, si te preocupa mucho en particular eso, mira las horas trabajadas y miremos la evaluación de las horas trabajadas y tú vas a tener una respuesta más sencilla a eso. Ahora, ¿por qué esa pregunta en particular? Porque es el estándar OCDE. Y lo que hacemos con todas las encuestas, incluyendo la encuesta que hacen, es tratar de parecernos a lo que se hace afuera. En los países desarrollados. Entonces tratamos de seguir ciertos estándares. Eso obliga a veces a cambios metodológicos y es un poco complicado, ¿cierto? Y en la encuesta que hacen se ha hecho progresivamente. La encuesta que hacen, digamos, incorpora una serie de preguntas más para rescatar información de ingreso importante en el tiempo. Y obviamente que eso afecta en parte la comparabilidad en el tiempo, pero hay que tomar los resguardos técnicos para que eso, digamos, se vaya haciendo de manera paulatina y tengamos comparaciones que sean adecuadas en la interpretación final.
Claro, la gente se queda con la primera derivada.
Sí, pues. ¿Cuándo conocemos la CACEN 2015?
Eso depende del Ministerio de Desarrollo Social. Eso debiera ocurrir en el segundo semestre del próximo año.
Ok, fantástico. Jaime Ruiz-Tagle, director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, académico de la misma Casa de Estudio, director ejecutivo del proyecto de CACEN de la Universidad. Muchas gracias, Jaime.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.